Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
De una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio, ya saben, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué planes tienen para arrancar esta semana número uno del mes de octubre, el décimo mes de este 2022. Ya estamos casi pisando fin de año, así que cuéntenos, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 3 de octubre del 2022, son las 5 de la mañana con 3 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Vámonos en vivo y en directo hasta Jalisco, una balacera en un centro comercial muy famoso allá en Zapopan sembró el terror en las últimas horas. Nuestro corresponsal Antonio Neri está pendiente de lo que ha sucedido. Adelante, Toño.
Así es, ¿qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti, a todo el auditorio. Esta balacera que se registró en la zona de Andares, justo a las afueras de Plaza Landmark, donde pues por lo menos un grupo de unos 12 sujetos armados pues trataron de raptar a un empresario tequilero que se encontraba ahí sobre la calzada de los empresarios y Boulevard Puerta de Hierro. Sin embargo, por el sitio, bueno, pues pasaban elementos de la Secretaría de Defensa Nacional que estaban haciendo sus patrullajes normales. Y después de que se da esta balacera con sus escoltas de este empresario, a los pocos minutos se suman también elementos de la 15ª zona militar. El saldo es de una persona muerta, uno de sus custodios y otros 6 lesionados más. En la zona de donde fue esta balacera, se han encontrado por lo menos unos 200 casquillos de diferentes calibres, de tanto para AR-15 como para 9 milímetros, así de que todo esto fue incautado en este sitio. ¿En quién era esta persona por la que trataron de raptar? Es un empresario identificado como Rafael Hernández, es un empresario tequilero que opera para la zona de Agaveras, por el municipio de Tequila, pero se frustró justamente después de la intervención de los guardaespaldas que traía él y apoyados también por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Continúan las investigaciones al respecto para saber qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, con el paso de las horas, se pudo saber que este convoy de sujetos armados quienes intentaron raptar a este empresario pertenecen al cártel de Sinaloa o cártel Nueva Plaza, luego de que a unas cuadras fueron dejados dos camionetas con chalecos tácticos con estas leyendas de estos grupos criminales, así como también en una jardinera que se ubica ahí muy cerca de donde ocurrieron los hechos, fueron encontrados 3 armas de fuego. Y ya después con la búsqueda correspondiente, sobre la avenida López Mateos en Inglaterra, fue encontrado otro vehículo, Suru, tipo Versa, donde también habían encontrado chalecos antibalas, así como también de rifles de grueso calibre. Es de que la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones hasta este momento y pues una vez más que se vive el terror en uno de los centros comerciales más seguros de Jalisco y que está custodiado por tanto la policía de Zapopan así como también por elementos del ejército, pues aún así pudieron entrar estos 12 sujetos para disparar, hacer de las suyas, hacer el intento. Inclusive esta persona, este tequilero, viajaba en una camioneta de color negro. Había un vehículo tipo de escoltas con placas de la Ciudad de México, al parecer pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Capitalina, pero al estar revisando el estatus de estas placas, al parecer pudieran estar apócrifas estos documentos, estas matrículas. Así que esperaremos cómo avanzan las investigaciones hasta este instante. De los 6 lesionados, se trata de una mujer de 19 años que nada tiene que ver con este asunto, de un guardia de seguridad privada que custodia este edificio de Landmark, así como también de custodio que traía esta persona y otros 2 más que también fueron aquí, así de que fueron momentos de terror, ya que es una zona comercial muy importante donde van muchas familias a comprar, pues ya sea alguna prenda o a comer y todo lo demás, y pues sí, tuvieron que prácticamente tirarse al piso a unos metros de estos sicarios quienes estuvieron accionando las armas de fuego. Y pues no la primera vez, con eso ya sería la segunda agresión. Hay que recordar que en febrero de 2021, pues cuando se encontraba otra persona comiendo en el restaurante Los Otates, también en esta misma zona de Andares y de la Plaza Landmark, bueno, pues que fue raptada por sujetos armados. Y curioso, no ha habido personas detenidas ni en aquella ocasión, ni tampoco ahora que se registra de este intento de privación ilegal de la libertad de este empresario identificado como Rafael Valles, empresario tequilero, mi querida Vero.
Toño, finalmente se desmintió la versión de que iban por el cantante Julión Álvarez.
Sí, de los primeros reportes señalaban que supuestamente eran escoltas de Julión Álvarez, pero ya cuando llegaron las unidades y comenzaron a estar revisando y platicando con los lesionados, quienes fueron ingresados al Hospital Puerta de Hierro, que se encontraba a unos centímetros. Bueno, esto fue descartado, y también posteriormente este artista, Julión Álvarez, bueno, pues inmediatamente subió pues un video, un comunicado en donde decía, pues a ver, yo no estoy en este lugar, yo estoy pues camino hacia Pachuca, pero pues no fui a mí ni a ninguno de mis escoltas, así es de que hago la aclaración, y esto lo dejó patentado ahí justamente en las redes sociales a través de Twitter, mi querida Vero.
Pues estaremos muy pendientes. Te mando un fuerte abrazo. Buen inicio de semana, Toño.
Igualmente, gracias. Muy buen día.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Ya le informaba, una balacera sembró el terror en la plaza comercial de Zapopan, Jalisco. Hay un fallecido y 6 heridos. Con el rechazo a la militarización, ayer domingo se realizó la marcha por el 2 de octubre en memoria de la masacre de Tlatelolco en 1968. Se cumplieron 54 años de aquel día en que las Fuerzas Armadas del Estado mexicano dispararon contra los estudiantes y otras personas que se manifestaban contra el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no emprenderá acciones legales contra los hackers que atacaron la ciberseguridad de la Sedena. Américo Villarreal rindió protesta como el nuevo gobernador de Tamaulipas. El Senado retomará este lunes el dictamen de la reforma constitucional sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Las comisiones dictaminadoras se reunirán a partir de las 5 de la tarde. El huracán Orlaen se debilita en las próximas horas e impactará este lunes por la tarde como categoría 1 en las costas de Sinaloa y en la costa norte de Nayarit. Y en el ámbito internacional, tras las elecciones de este domingo, nada para nadie. Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva se van a segunda vuelta. Ninguno superó el 50% de los votos. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Lula da Silva por llevar la delantera. Y en más, 9 países de la OTAN aceptan la incorporación de Ucrania, en tanto Rusia movilizó un submarino nuclear. Suma 92 muertos por la represión a protestas en Irán. Checo Pérez conquista el Gran Premio de Singapur. Y falleció el poeta, autor y traductor Javier Raya. Descanse en paz.
El clima del meteorológico.
Ha llegado el momento de ir con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Y sí, sí hay lluvias y vientos huracanados. Livia González, buenos días, adelante.
Pero qué tal, buenos días, un gusto saludarles en este día. Y efectivamente te comento que estamos en vigilancia del huracán del huracán Orlén, perdón, que esta mañana se encuentra como un huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y se localiza muy cerca de las costas de los estados de Nayarit y Sinaloa, a tan solo 120 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa, y 80 kilómetros al oeste-suroeste del Roblito, esto en el estado de Nayarit. Como bien mencionabas, estamos pronosticando que el huracán toque tierra en horas de la tarde. Tocaría tierra como un huracán de categoría 2 en las inmediaciones del norte del estado de Nayarit y el sur de Sinaloa, Vero. Dado estas condiciones, se están pronosticando para este día lluvias puntuales torrenciales justamente en los estados de Sinaloa y Nayarit, lluvias puntuales intensas en Durango y Jalisco, lluvias muy fuertes en Colima, y las bandas nubosas de este sistema estarán alcanzando los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán, donde puede ocasionar chubascos con tormentas puntuales fuertes. Es importante que tomen en cuenta que estas lluvias pueden ocasionar el aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones, Vero. También estamos pronosticando vientos con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y olas que puedan alcanzar los 3 a 5 metros de altura en las costas de Sinaloa y Nayarit, mientras que en las costas de Jalisco se esperan que las olas puedan alcanzar de 2 a 3 metros de altura y los vientos sean de 60 a 70 kilómetros por hora. Les comento también que en los estados del oriente del país, como son Puebla, Veracruz, zonas del sur, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y en la península de Yucatán, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionará también algunos chubascos aislados con tormentas vespertinas durante este día, Vero. Para la Ciudad de México, el día de hoy estamos pronosticando una temperatura mínima entre los 11 a 13 grados Celsius, la máxima de 23 a 25 grados Celsius. Durante el día van a continuar estas condiciones de cielo despejado. Ya hacia la tarde y noche puede incrementar la nubosidad y presentarse algunas lluvias aisladas. Así que, bueno, recalcar que en la ciudad las mañanas y las noches continuarán siendo frías, Vero.
Pues a procurar abrigarnos. Gracias, Livia. Que tengas buen inicio de semana. Un fuerte abrazo.
Igualmente para ustedes. Muy buen día.
La información al momento.
Antes de ir a la información al momento, le recuerdo que hoy es lunes. Tómelo muy en cuenta. No circulan los autos con engomado amarillo. Terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Lleve cubrebocas. Úselo, por favor. Le recuerdo que en todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
Noticias W.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no emprenderá ninguna investigación, no emprenderá ninguna sanción en contra de esta organización de hackers internacional Guacamayas, que pudo violar la ciberseguridad del ejército mexicano. Cuéntanos, Octavio García, adelante. Buenos días.
¿Cómo te va, Berito? Muy buenos días. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la aplicación de sanciones a la Secretaría de la Defensa Nacional por el hackeo mediante el cual fueron extraídos miles de documentos. Mediante un video mensaje difundido a través de sus redes sociales, el Ejecutivo Federal expresó: "Extraen archivos, son gente muy especializada, no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México", refirió. Y es que según versiones en los archivos robados se detallan traslados a hospitales del presidente López Obrador y que fue diagnosticado por gota e hipotiroidismo, que se suma a los problemas cardiovasculares y de hipertensión. También se detalla que el pasado 2 de enero, López Obrador fue trasladado de su rancho ubicado en Palenque, Chiapas, a un hospital de la Ciudad de México, sitio en donde se le diagnosticó con una angustia inestable de riesgo alto. Y por si fuera poco, se exhibe el poder del ejército dentro del gobierno y disputas entre los titulares de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y de la Marina, José Rafael Ojeda Franco. También hay detalles sobre el llamado Culiacanazo, operativo fallido de octubre del 2019, que buscó detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en Sinaloa. Cuestionado sobre el hackeo a su paso por Mitla, Oaxaca, el presidente López Obrador sentenció que no habrá investigación ni sanciones por el hackeo.
¿Habrá investigación por el hackeo? ¿Habrá sanción e investigación por el hackeo? ¿No se va a investigar el hackeo? ¿No se va a sancionar a nadie?
No. la gente sanciona.
Al general, ¿cuál es la instrucción al general 13?
Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias, gracias por la información. Ya nos anticipaba mi compañero Antonio Neris lo que ocurrió ayer en Zapopan, una balacera en este centro comercial, muy concurrido, a pleno luz del día, familias comiendo, familias haciendo compras, niños, mujeres. Se desató la balacera este domingo por la tarde allá en Zapopan. Mire usted, escuche por favor esta parte del terror que se vivió ayer en Zapopan, Jalisco.
¡Cúbrase!
Ya nos decía Antonio Neri, el saldo, una persona fallecida y seis heridos. Escuchemos.
¿Qué está pasando? Estoy bien asustada.
Tranquila.
Las autoridades de Zapopan explicaron qué fue lo que pasó. Vamos a escuchar al fiscal de ese municipio.
Para manejarla así como usted me la solicita, el primer punto que tenemos es el vehículo con los impactos, la persona fallecida en el lugar, ahí la persona lesionada. Los compañeros de Sedena, quienes realizaban aquí recorridos de vigilancia que realizan de manera ordinaria y oportuna, escuchan las detonaciones, se aproximan y cuando se van aproximando son agredidos también, con la información que nos dan, repelen la agresión. Es por eso que se considera que hay dos personas en el interior del hospital que quedarían a disposición del Ministerio Público por parte de Sedena para confirmar o descartar que pudieran ser agresores. Lesionados civiles, otra vez compañera, es una femenina civil. Es un masculino que parece que es repartidor de alimentos, un guardia de seguridad del edificio, y va al hospital militar, nada más a confirmar si es acompañante y contestando la pregunta de Elsa, ya que nos dé la institución también adecuada, la información de si es militar o no, ya se los haríamos.
Ahí estamos escuchando al fiscal de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz, que da pues parte de lo que ocurrió y el saldo que dejó esta balacera a plena luz del día, en pleno atardecer, a la hora de la comida, en esta plaza comercial muy concurrida y que no es la primera vez que ocurre. En uno de los tantos y tantos videos que se difundieron en redes sociales, hay uno donde dicen venían por Julión Álvarez, este cantante de música regional mexicana, y él mismo a través de un video dio a conocer que pues él ni siquiera estaba ahí, él tenía planeado un concierto en Hidalgo, y vamos a escuchar lo que el propio Julián Álvarez, este cantante famoso, grabó en sus redes sociales.
En vivo.
Un saludote a todos ustedes, oiga, digo, ahorita hicimos uno ahí rapidito, vamos de salida para Pachuca, si nos permite. Hoy toca presentación en el Palenque de Pachuca, Julián Álvarez, norteño banda. Estamos haciendo esto porque se hizo un chisme ahorita, venimos llegando, de familiares, amigos, de mucha raza me está hablando que si estoy bien, que porque se corrió el chisme de que algo pasó, una balacera en Lámpara y que ya estábamos nosotros presentes. Mentira, nosotros aquí venimos, estamos en el, pues yo creo que veníamos en camino al aeropuerto cuando pasó eso. Estoy aquí ya rumbo a Pachuca y allá nos vemos si Dios permite un rato más. ¿Sale? Un saludo a todos, oiga, bendito Dios, amigos, a toda esa, la familia y toda la gente que se ha preguntado, están preocupados por ese chisme totalmente falso. Bendito que estamos bien, Dios nos guarde y nos libre siempre. Saludos a todos.
Totalmente falso, dijo Julián Álvarez a través de este video que grabó en sus redes sociales para desmentir el hecho de que había una versión de que él estaba en esa plaza comercial y que iban por él. Cambiamos de tema. El Partido Acción Nacional realizó esta concurrencia de sus aspirantes a la candidatura por la presidencia de la República. Octavio García, te saludo en nueva cuenta. Buenos días, adelante.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Así es, en el marco del foro Cambiemos México, si hay de otra, los gobernadores de Chihuahua, Maru Campos, y de Yucatán, Mauricio Vila, así como el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, y el diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks, todos aspirantes a la presidencia de la República por el PAN, afirmaron que los gobiernos emanados de su partido son los mejores del país. ¿Se puede ganar a Morena? Claro que se puede, sí se puede, y si hay de otra con Acción Nacional, declaró Clil Miranda en el evento realizado en un centro de convenciones ubicado al sur de la Ciudad de México. El líder en el recinto legislativo de San Lázaro señaló que si su partido lo postula en 2024, trabajará para hacer posible lo que parece imposible. Tengo bien puesta la camiseta y les digo, a mí no me gustan los que se cambian de camiseta. Yo no me la quito, aquí estamos. Jefe Marco, para lo que usted me necesite, de soldado raso a capitán, aseveró. Ante unos 350 simpatizantes y militantes, Mauricio Vila aseguró que no importa quién será el candidato o candidata, lo importante es replicar los gobiernos de buenos resultados. Afirmó que la entidad que gobierna es la más segura del país porque se logró arraigar a sus policías locales. Detalló que a diferencia de otros gobiernos, en su estado pasaron de tener 2.200 a 7.000 cámaras de seguridad, se invirtió en helicópteros, lanchas para hacer recorridos de vigilancia y patrullas. Presumió que además los policías tienen un salario por encima de la media, como el caso de Guanajuato, seguro de gastos mayores, cotizan en Infonavit para poder adquirir una vivienda e incluso tienen acceso a becas en las mejores universidades de la entidad. Hijo de policía que lo aceptaron en cualquier universidad del estado, le damos 100% de inscripción, 100% de colegiatura y 2.800 pesitos para gastos. Así, las y los policías, entonces ahora los policías saben que si hacen bien su chamba, tienen buenos incentivos y piensan en su familia antes de aceptar ofertas de los malos, puntualizó. Por su parte, Maru Campos llamó a construir un proyecto de unidad que sea por el bien del país, dijo que México tiene que despertar y señaló que para ello debemos demostrar que nuestros gobiernos humanistas son los mejores. En ese sentido, destacó que en Chihuahua han sacado de la pobreza extrema a más de 75.000 personas, de acuerdo con el propio Coneval, y agregó que pese a la crisis del agua, recientemente lograron brindarle servicio de agua potable a más de 50.000 personas y que recientemente se creó la Agencia Estatal de Energía para incentivar la inversión en la entidad. Los buenos gobiernos sí son posibles, ese es el mensaje para allá afuera, que sí hay de otra, puntualizó. Por su parte, el diputado federal panista Juan Carlos Romero Hicks advirtió que en México estamos en un país de fantasía. Nos dicen que estamos bien y no es cierto, estamos en una crisis, hay pobreza y desigualdad, hay violencia, hay inseguridad y hay una baja autoestima colectiva, hay tragedia política porque quien ganó dilapidó el poder. Ahora debemos ver quién va a resolver esto. México tiembla todos los días, tiembla cuando una familia no tiene para sus medicinas, cuando un mexicano no tiene trabajo, tenemos que descender a la alerta sísmica. Por ese motivo, aseguró el legislador, la solución está en el valor de la unidad. Alguien de nosotros va a tener que encabezar un gobierno de reconstrucción por el desastre que están dejando actualmente. La primera alianza que requerimos es con la ciudadanía. Ya después vendrán las de los partidos. Lograremos esa alianza con los ciudadanos a través de gobiernos honestos, declaró. En este desangelado evento, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, cuestionó la política social de esta administración y sostuvo que no vela por los pobres. El líder albiazul aseguró que el modelo de gobierno de su partido sí da resultados.
Acción Nacional hoy tiene la enorme responsabilidad de ser el principal partido de gobierno que da resultados y el principal partido de oposición, con valor y con valores. Y con esa responsabilidad, de la mano con la sociedad civil, buscaremos impulsar proyectos que eviten lo peor de la política, pero apostando por nosotros mismos. Hoy, 2 de octubre, hemos mandado un mensaje de esperanza, un mensaje a todo México que sí hay de otra y que esa otra es con Acción Nacional.
Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Gracias por la información, Octavio García. Te saludo con gusto, Evangelina Hernández. Adelante, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El huracán Orlen afectó todo el fin de semana, especialmente 4 estados, Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit. Pero el desarrollo de Orlen ha sido muy veloz. Pasó de ser tormenta tropical el pasado viernes 30 de septiembre a convertirse en huracán categoría 1 el sábado. Ese mismo día pasó a categoría 2 y antes de la medianoche del domingo ya era categoría 3. En la madrugada de ayer, 2 de octubre, ya era categoría 4. Sin embargo, antes del mediodía del domingo ya se había degradado de categoría 4 a 3. Aún con esta degradación en su categoría, el huracán ha dejado lluvias torrenciales con descargas eléctricas. Los estados que ya mencionamos, Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán. También ha afectado los estados de Guerrero, Durango y Sinaloa. Pero de acuerdo con los pronósticos, durante la tarde de hoy lunes, el huracán va a cambiar de intensidad y va a pasar a ser categoría 1. Sin embargo, se espera que impacte en la costa sur de Sinaloa y el norte de Nayarit, entre los municipios de Escuinapa, Rosario y Tecuala. Pero a pesar de las intensas lluvias en estos estados, hasta anoche el saldo era blanco. No había reportes de personas fallecidas o lesionadas por este huracán. Hasta aquí la información.
Gracias por la información, Evangelina Hernández, sobre el huracán Orlen. Muchas gracias, vamos a estar muy pendientes. Y ya nos decían los expertos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, días fríos y días lluviosos. Ayer fue la marcha por el 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida, 54 años de la masacre de Tlatelolco. Adelante, Octavio García.
Hola, Vero, ¿cómo te va? Muy buenos días. Así es, este domingo, estudiantes, activistas y colectivos se sumaron a la marcha por el 54º aniversario de la matanza en Tlatelolco de 1968 al grito de 2 de octubre no se olvida. En una fotografía idéntica a la de años anteriores, el contingente marchó de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco al Zócalo Capitalino de manera pacífica. Durante el trayecto, el abogado del Comité 68 y brigadista del Movimiento Estudiantil del 68, Víctor Guerra, en entrevista rechazó que las manifestaciones violentas por parte de algunos familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa o el reciente hackeo al ejército sea un ajuste de cuentas por estos hechos y por los de 1968 o 1970, como se ha manejado en algunos medios.
Yo creo que no hay ningún ajuste de cuentas, porque para ver un ajuste de cuentas tendría que haber sido una acción contundente militar, ¿verdad? Porque contra un ejército solamente se puede responder militarmente. Y lo único que ha sucedido es que la desesperación de los compañeros que han estado luchando porque se haga justicia por lo de Ayotzinapa no se ha logrado y se ha venido sacando miles de argucias para no llegar a la verdad de los hechos.
Ya en el mitin, luego de culminar la marcha en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, integrantes del Comité del 68 y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa lanzaron peticiones en conjunto para pedir castigo a los asesinos, así como para culpar al ejército por la tragedia del 68 y la del 2014.
La Fiscalía General de la República clasificó como confidencial por 5 años toda la información referente a las 450 averiguaciones previas iniciadas por la FEMOS, lo que pretende lapidar el acceso a la justicia para más de 500 desaparecidos por motivos políticos, así como en los casos de 2 de octubre de 68, 10 de junio del 71 y el periodo de contrainsurgencia denominado Guerra Sucia, además de reducir significativamente el número de ministerios públicos destinados a dichos casos.
En sus redes sociales, el secretario de Gobernación de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, informó que la marcha conmemorativa por el 2 de octubre tuvo saldo blanco y una participación de 4.000 personas, aunque en realidad apenas superaban los 2.000. Además, el funcionario capitalino resaltó la participación de 730 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Durante la marcha, un reducido grupo de manifestantes, la mayoría vestidos de negro y con el rostro cubierto, se enfrentaron con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante el decomiso de todo tipo de artefactos como bombas Molotov, martillos, mazos y petardos de fabricación gasera, así como pintura en aerosol, por lo que fueron neutralizados. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Gracias por la información, Octavio García. También hay que destacar que se dio un episodio pues muy lamentable en la marcha por el 2 de octubre en contra de la politóloga Denise Dresser. Un grupo de participantes en la marcha le pidió que se retirara, que iba a burlarse de sus manifestaciones, y lo que llamó la atención es que el muchacho que le gritó a Denise Dresser pues era militante de Morena, promotor de la Cuarta Transformación, y bueno, comenzaron a gritarle, insultarle a Denise Dresser, quien tuvo que abandonar la manifestación. Hay que señalar que ella protestó y caminó en esta manifestación del 2 de octubre con los contingentes que marcharon en contra de la militarización de la seguridad pública, en contra de esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de darle mando militar a la Guardia Nacional y en contra de que se prolongue la presencia del ejército en las calles, haciéndolo de policía hasta el 2028. Denise Dresser logró salir del tumulto de las personas que le gritaron, que le ofendieron, que le empujaron, porque se fue lastimada, tuvo que salir ahí apoyada entre dos mujeres de estas organizaciones de buscadoras que justo gritaban eso: somos buscadoras, venimos en son de paz a la marcha. Y pues así fue como increparon a Denise Dresser en esta manifestación. Desde aquí un abrazo solidario, cariñoso, respetuoso para la politóloga Denise Dresser, que ayer pues fue objeto de agresiones en la marcha del 2 de octubre. Sobre el caso Ayotzinapa, habló Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación. Adelante, Evangelina Hernández.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Para informarte que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que independientemente de las resistencias que se presenten, va a ir a fondo en el esclarecimiento de los hechos de Ayotzinapa. Vamos a continuar, dijo, con la investigación para saber lo que sucedió, lo mismo de los hechos de la llamada Guerra Sucia, que de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Vamos a escuchar a Alejandro Encinas.
Y el Gobierno de México ha asumido un compromiso puntual para esclarecer los hechos vergonzosos de nuestra historia. Memoria para no olvidar, memoria para que haya justicia. Y en todos los casos, independientemente de las resistencias que se presenten, vamos a continuar y vamos a ir a fondo para esclarecer lo mismo los hechos de la Guerra Sucia que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
En el marco de la inauguración de un memorial en la llamada Plaza de la Memoria, en la Plaza de Tlaxcoaque, el funcionario dijo que hay que tener memoria para no olvidar. Hay que mantener vigente nuestro derecho a no olvidar, a mantener la memoria presente, no solamente para el esclarecimiento de los hechos, sino para tenerlos presentes y que no se vuelvan a repetir. Hasta aquí la información.
Fíjese usted que un juez federal logró frenar el nuevo modelo educativo que la Secretaría de Educación Pública lanzó como programa piloto en 960 escuelas públicas del país para el presente ciclo escolar 2022-2023. Más detalles con Octavio García. Adelante.
¿Qué tal, Berito? Muy buenos días. Así es, el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México concedió una suspensión para la entrada en vigor del programa piloto implementado por la Secretaría de Educación Pública en 960 escuelas públicas por considerarlo inconstitucional y señala que analizará la constitucionalidad del modelo educativo. Lo anterior forma parte de la Estrategia de Educación con Rumbo para garantizar el derecho humano de los niños a la educación y a la igualdad. Dicho amparo fue radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México bajo el expediente 1457/2022. Bajo la tesis de que el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño establece que la educación que imparte el Estado debe realizarse en condiciones de igualdad, por lo cual el abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz, representante de Educación con Rumbo, refirió que el programa piloto de la SEP es inconstitucional al establecer dos modelos de educación, uno para 960 escuelas públicas que no cumple con el estándar de calidad, que no cuenta con la certeza de los planes, programas y material educativo que servirán de base, además de que los maestros no hayan sido previamente capacitados, y otro para el resto de escuelas públicas y privadas. Adicionalmente, el abogado Ortiz de la firma Cuatro Casas afirmó que no existe justificación legal para que la SEP únicamente implemente el programa en escuelas públicas, por lo que el modelo que se aplicará a los niños de las 960 escuelas públicas es discriminatorio y se trata de un modelo prueba-error, el cual calificó de experimental y, por ende, inconstitucional al tratarse de un programa que no garantiza la educación científica ni de calidad en condiciones de igualdad como lo establece nuestra Constitución. Por su parte, Paulina Omozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, consideró como una decisión valiente y sin precedentes del Poder Judicial que obliga a las autoridades a replantear la política educativa del país a la luz de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales en favor de los menores y a garantizar la participación y aprobación de la sociedad civil, tal y como establece el artículo 135 de la Ley General de Educación, lo que en el caso del nuevo modelo educativo no sucedió. Paulina Omozurrutia agregó que el amparo concedido es un logro inédito y relevante de la sociedad civil para garantizar el interés superior de los niñas y niñas de México y asegurar una educación en condiciones de igualdad, sustentado en un método científico y libre de contenidos ideológicos. Hasta aquí el reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por la información. Bueno, por lo pronto se aprueba este amparo para suspender la entrada en vigor de este plan piloto educativo del presidente López Obrador, que se llevaría a cabo en más de 600 escuelas para el ciclo escolar 2022-2023. Vamos a estar muy pendientes qué ruta sigue, qué camino sigue este ordenamiento de un juez para suspender por lo pronto el plan educativo del gobierno federal. Y vámonos a la información internacional, vamos a Brasil, porque pues nada para nadie, cuando se creía que ya estaba escrito, esto no se acaba hasta que se acaba. Una reñida definición, en una reñida contienda, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales por 5 puntos al actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro, pero no alcanzó el 50% de los votos requeridos por ley y por ello pues va a haber una segunda vuelta para el próximo 30 de octubre. Los resultados sorprendieron, ya que prácticamente todos los sondeos daban cuenta de una diferencia mucho más holgada en favor del líder del Partido de los Trabajadores. Varias encuestadoras incluso arrojaban un contundente triunfo, una contundente victoria en la primera vuelta, cosa que no fue así. Nada más hubo 5 puntos de diferencia. Lula alcanzó 48.25% de los votos frente a Jair Bolsonaro con 43.10% del mandatario actual. Así que se van a segunda vuelta para el 30 de octubre, porque esto no se acaba hasta que se acaba. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte empezando la semana, lunes 3 de octubre. Y bien lo comentabas hace rato, bueno, lo sucedido en esta marcha de cada año del 2 de octubre, cómo, pues, digamos, corren de alguna manera con gritos a Denise Dresser. Y bueno, pues sí, los comentarios muchísimos, la verdad es que hay que mencionarlo, incluso gente que sí se adjudicó esos ataques, que de alguna manera dijo, bueno, pues sí, nosotros fuimos por tal y por tal. A fin de cuentas, bueno, pues desde luego una postura bastante criticable en torno a esta situación, porque de alguna manera hacen suya una lucha que pues es de muchas personas más, ¿no? que es una protesta colectiva, una protesta contra...
Leí en un mensaje que el muchacho este que le gritó a Denise Dresser que traía propaganda de Morena y de la 4T y gorritas del obradorismo y quién sabe qué tanto, le decían, pues tú ni habías nacido, amigo.
Sí, o sea, evidentemente.
Tú si andarías en pañales, ¿no?
Sí, absolutamente. Vaya, dice que por burguesa y que por no sé cuántas cosas, a final de cuentas sí, los comentarios por supuesto son vastos, son muchísimos, y le dicen, bueno, pues es que no te puedes apropiar de una lucha de la que no fuiste parte, ¿no? De la que no es tuya, que no es, vaya, no... A final de cuentas, si usted vio el video, está en las redes, la manera en que la corren, la manera en que gritan de cosas fuera y fuera y fuera, y la manera en que varias personas, incluso en redes, también se adjudican esta situación... pues sí, da mucho que pensar, ¿no? A final de cuentas, es una lucha que se ha hecho, sí, por supuesto, cada año, y que se hizo en el 68 por los estudiantes, y que de alguna manera encontró eco todos estos años en esta situación de no permitir más un ataque del gobierno, en no permitir más pues esta situación que pretendían hacer con las universidades en ese entonces. Y a final de cuentas terminó en una matanza en el 68, ¿no? Hoy, de esta manera en la que corren a Denise Dresser, sí, es lamentable lo que hacen, ¿no? A final de cuentas es un movimiento que incluye a todos los que protestaron en ese momento, a todos los que no están de acuerdo, incluso con la intervención del ejército en ese entonces, ¿no? Que es uno de los puntos más álgidos dentro de la historia moderna, digámoslo así, del ejército mexicano. Así que bueno, pues ayer corrieron a Denise Dresser de esta protesta, lo hacen de gritándole, lo hacen por cuestiones ideológicas en torno al, como bien dices, a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Gente que lo apoya, gente que se adjudica a este ataque, gente que dice, bueno, pues yo estoy de este lado de la historia y digo que pues no eres bienvenida aquí, a final de cuentas, como bien lo dices, bueno, pues gente que no había nacido y que son mucho más jóvenes que nosotros, mi querido Vero, que eso es lo más impresionante, ¿no? Así que bueno, pues ayer estas luchas y estas pugnas resultaron en esto y bueno, pues está por supuesto retratado en las redes. Y de alguna manera, bueno, pues nos toca presenciar este tipo de cosas. Nos ha tocado presenciar vandalismos y todo este tipo de cosas durante todos los años. Sin embargo, ayer sí, esta situación se salió un poquito de control. La balacera, sin lugar a dudas, allá en Jalisco no ha dejado de ser... Sí, dígame.
Sobre el caso de Denise Dresser, porque ella iba con un grupo de mujeres buscadoras, ¿sí? Muchacho... gritón, que les han secuestrado a sus hijos, que han desaparecido a sus hijos, sus hijas, sus padres, sí, sus madres, sí. Sus familiares, ¿sí? Y iban rechazando esta iniciativa del presidente López Obrador de prolongar la presencia del ejército hasta el 2028.
Así es.
Ellos iban protestando, miren lo que hace el ejército, mata estudiantes, miren lo que hace el ejército, está involucrado en Ayotzinapa, miren lo que hace el ejército, viola mujeres, ¿eh? Y esto me trae a la memoria este buen trabajo que publicó el diario El País el fin de semana sobre la filtración masiva de correos del ejército, en la que El País tuvo acceso para revisar más de 1,000 documentos en los que queda evidenciado el abuso sexual contra mujeres en el ejército. Por parte de cargos superiores,
a subalternas
y a civiles,
a veces
en grupo y en otras prácticas de tortura, todos estos documentos que la Secretaría tiene registros y que ha mantenido ocultos por muchos años.
Sí, sí, sin lugar a dudas, sí, sí.
Se manifestaban en contra de la presencia del ejército en las tareas de seguridad pública, en contra de militarizar la seguridad pública para este país. Parte de lo... Pues sí, Denise Dresser caminaba con estas mujeres, con estos colectivos en contra de la militarización de la seguridad pública
en
nuestro país. Y pues eso es lo que ocurrió ayer en esta marcha. Este muchacho, este jovencito, le grita, ¿por qué te quieres apropiar de nuestro movimiento? ¿O qué?
Así es, sí. Y bien lo dices, bueno, pues esta situación también de los documentos que estarán dándose a conocer en las próximas semanas por muchos medios ya. Así que, bueno, decía el presidente, pues no voy a denunciar, pero pues bueno, al final de cuentas, pues no sabe ni quiénes son y... pues cuántas cosas van a salir. También esta balacera en Zapopan, Jalisco, parte de la realidad que viven muchos mexicanos, ¿no? Y en muchas partes de este país, no solamente ahí en Jalisco, en muchos estados de la República, y parte de la situación de cómo convivimos con el crimen. Así que bueno, pues ayer las imágenes son impactantes, por supuesto, la respuesta de las autoridades para muchos tardía, así que bueno, parte de lo que se da en las redes, también bueno, pues las elecciones en Brasil, Lula y Bolsonaro, que sí, uno es más parecido al otro, porque ya ves que Lula es amigo de nuestro presidente López Obrador, pero sí. A veces tiene ideas un poquito más parecidas a las de...
Y ya lo felicitó y le dijo, qué bueno que ganaste. No,
hay segunda vuelta.
Lleva la delantera, lleva 5 puntitos sí, arriba. Pero todavía no gana.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues también se empiezan a dar a conocer el Premio Nobel, perdón, de Medicina 2022 por descubrimiento sobre evolución humana. Svante Paabo, el sueco, se lleva este premio. Así que bueno, pues más información más al rato, por supuesto. Sin embargo, se da a conocer que el científico sueco Svante Paabo se llevó este premio por, aquí te digo, porque descubrimientos en los genomas de humanos extintos, homínidos extintos, para la evolución humana. Así que bueno, Svante Paabo se lleva el premio Nobel de Medicina. Así que bueno, pues interesante lo que sucede allá en Europa, mi querida Vero.
Y va a dar mucho de qué hablar en las próximas horas este anuncio del premio Nobel de Medicina, Svante Paabo, el sueco que gana el premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la evolución humana. Estaremos muy pendientes. Gracias, Luis. Buen inicio de semana.
Igualmente.
Vamos a una pausa bien breve y regresamos para el final.
W. Escuchas W Radio. Si es radio. W. Radio. ¿Escuchas? Si es radio, es W. Una estación de Radiopolis.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 48 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
W Radio. 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas? W
Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Noticias. W.
Dentro de no existen judo femenino.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto iniciar esta semana y este mes con ustedes y sobre todo iniciarla con buena actitud. Comenzamos en los Estados Unidos porque, aunque todavía es pronto para calcular cuánto le costará a Florida reconstruir los daños tras el paso del huracán Ian, las primeras estimaciones calculan en más de $70 mil millones. Diversas construcciones desaparecieron y solo quedaron los cimientos. Yates y botes volcados acabaron en medio de las vías o en las entradas de las viviendas. Y hasta un fragmento del puente Sanibel cayó al mar, cortando el acceso a la isla donde viven 6.300 personas. Ian dejó sin electricidad a 2.5 millones de habitantes y los apagones podrían durar meses en el tercer estado más poblado de la Unión Americana. El 90% del jugo de naranja que se toma en Estados Unidos procede de Florida y se temen fugas en almacenes de un fertilizante de fosfato muy producido en el estado. Bueno, hasta el mundo de la fantasía resultó dañado, pues los parques temáticos como Disney World y Universal Orlando reabrirán, pero en fases. Se estima que el cierre de Disney provocó pérdidas de al menos $160 millones por los 2 días que no abrió sus puertas. Y hoy, lunes 3 de octubre, todos los autobuses públicos de Madrid en España son gratuitos. Y es que con esta iniciativa se pretende promocionar el transporte público como alternativa a los vehículos privados. No se trata de una novedad, esta es la novena ocasión en que se lleva a cabo esta jornada, pero hoy se calcula que podrán beneficiarse más de 5 millones de viajeros. La gratuidad del transporte público responde siempre a jornadas identificadas con un alto nivel de tráfico. También en episodios de alta contaminación, el ayuntamiento madrileño activará la gratuidad de sus autobuses municipales. Y la famosa afición de la reina Isabel II por los corgis ha tenido un impacto en la percepción de esta raza de perros. Se sabe que a lo largo de sus 96 años la monarca tuvo al menos 30 mascotas de esta especie, por lo que después de su fallecimiento el pasado 8 de septiembre, los precios por adquirir esta raza han roto récords en el Reino Unido, pues por primera vez superan la barrera de las 2.500 libras, es decir, unos 55 mil pesos mexicanos. Se dice que la preferencia de la reina Isabel por estos perros se remonta a su infancia, cuando en 1933 la familia real le dio la bienvenida a Doki, pero después llegó Susan cuando Lilibet cumplió 18 años en 1944. La perra incluso la acompañó a su luna de miel con el príncipe Felipe. Incluso la monarca creó la raza Dorji, producto de la cruza entre uno de los corgis con Pipkin, un perro salchicha de su hermana, la princesa Margarita. Y así, todo quedó en familia. Hasta aquí por hoy. Gracias, muy buen día.
No, gracias a ti, querida Carla Santillán. Pues así arrancamos la semana y así arrancamos la mirada global. Gracias, gracias, queridos madrugadores, por sus mensajes tan activos desde este lunes 3 de octubre. Denis García dice, Vero, el diagnóstico de la enfermedad del presidente es angina inestable. Por ahí dijeron que angustia, Sí, es angina inestable. Por ahí dijeron que era angustia incesable. No, no, Denise, no. Es angina inestable, sí, eso lo revelaron las publicaciones de Guacamaya que le hicieron llegar a Carlos Loret de Mola Latinus sobre el estado de salud del presidente López Obrador, que el mismo viernes él dijo, bueno, sí tengo ciertos padecimientos, pero estoy bien para seguir gobernando el país. Mario Mora anda por acá y dice que sea una semana fabulosa para todos, querida Vero. Gracias, Mario, también para ti, que sea una muy, muy buena semana, que todo marche bien, que todo salga de maravilla. Esther Parra, buenos días, Vero, saludos a todo el equipo de W Radio y en particular a Noticias W por madrugar con nosotros. Gracias, Esther Parra, gracias porque te sumas a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Alejandro Quesada también anda por acá, dice buenos días, Vero, listos para escucharte, gracias por acompañarnos en este último trimestre del año. Efectivamente, estamos arrancando el último trimestre del año, estamos arrancando el mes de octubre y bueno, pues ya casi pisándole los talones al fin de año, ¿eh? Ya no tardan en llegar los chicos, ya no tardan en llegar las piñatas, el bacalao, el ponche y todo lo demás para despedir este 2022. Por cierto, ¿verdad? Hay que aplicarse también ya con el anuario, nombre y más este año que, uy, vaya Tacubaya, ¿eh? No paramos por información, ha sido un año muy intenso, muy, muy intenso informativamente, así que pues tendremos que ir preparando ya el anuario de este 2022. ¿Pasamos de esta estafeta informativa? ¡Cómo no! No se vaya, no le cambie. Ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby. Muy buenos días.
Buenos días, mi Vero. Ya en 3 de octubre y te escuchaba, ha sido un año intenso y lo que todavía le falta, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Lo que todavía le falta. Ahorita te oía que decías, sí, hay que hacer el anuario. Sí, digo, si ustedes son más o menos nuevos en estas frecuencias, nuestra Vero prepara un anuario maravilloso para las últimas semanas del año. Pero sí, yo creo que te vas a tener que llevar 3 semanas de anuario, mi Vero, porque ¿verdad? Ha sido una cosa absolutamente de locura. Pero bueno, sí. Ya estamos aquí. ¿Qué tal tu fin de semana, mi Vero?
Todo bien, Gaby, todo muy bien. Descansando, ahora sí descansando de verdad.
Qué bueno.
Por ahí un tratamientito médico que tenía que hacerme en un oído y todo bien, gracias
Qué bueno.
a Dios. Y bueno, pues en la expectativa de Brasil ayer por la noche, lo que pasó en Zapopan, ay Dios.
Sí, como tú dices, ay Dios mío, pero bueno, pues arrancamos en unos minutitos más, traemos varios temas, ahora sí que vamos entre espionajes y hackeos. La 4T espía de manera ilegal a periodistas y activistas con el programa Pegasus.
Sí.
del que fue blanco el presidente en el sexenio pasado. Vamos a hablar con uno de los afectados, el periodista Ricardo Rafael, y también con Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, grupo que reveló este espionaje en la administración. Básicamente,
el Pegasus más sofisticado, ¿no, Gaby?
Sí, y fue justo ayer a las 6 de la tarde, varias organizaciones y algunos medios dieron a conocer esta investigación. Hay por lo menos 3 personas señaladas directamente, un periodista de Animal Político, el periodista Ricardo Rafael y también el defensor de derechos humanos allá de Tamaulipas, Ricardo, ahorita me van a decir el apellido, que son estas 3 personas las que por lo menos ahorita están siendo identificadas como víctimas de espionaje directo de parte de el gobierno.
¿Cómo que no espiaba?
Pues no, pues ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hoy hablamos de eso y seguimos, por supuesto, con el hackeo. El ejército oculta decenas de abusos sexuales contra mujeres, militares y civiles. Sí. Un trabajo muy bueno que hizo Georgina Cerega del País. Y también vamos a hablar con Andrés Velázquez de Cibercrimen. Además, tenemos a Enrique Quintana y Sofía Ramírez con la economía de la semana. Vamos a hablar, por supuesto, de Brasil. Por eso, cierto, anda por allá Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Él encabezó el equipo de observadores. Nos vamos a enlazar con Lorenzo allá hasta Brasil. Tenemos a Mauricio Mechulán, por supuesto. Vamos a hablar de la conferencia mundial UNESCO Mundiacult que se llevó a cabo aquí en nuestro país. Además, deporte, Roberto Aguilar. Arrancamos en unos 3 minutitos, mi Vero. Yo te mando un fuerte abrazo. Que sea buen inicio de semana. El Senado va a estar intenso, mi Vero. Te mando un abrazo.
Gracias, mi querida Gaby. Para ti que sea una semana maravillosa. Y los espero mañana, ya saben, a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.